Somos y Colusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. En este miércoles 1 de abril no se habla de otra cosa. Lo que pasó y lo que se escuchó ayer en el partido entre España y Egipto. Algo menos de 24 horas han pasado de estos cánticos y Kiki Iglesias, ya tenemos un relato más o menos aproximado de lo que ocurrió ayer en ese partido entre España y Egipto.
Gritos de musulmán el que no vote en el minuto 9, los primeros, que fueron de mucho a menos en 4 ocasiones, 3 de ellas en la primera parte, nada espontáneos, proferidos desde el fondo de Cornellá que, como llevamos contando desde el mediodía, fueron el destino de las localidades distribuidas entre los grupos de animación asociados a La Roja, como Marea Roja o Barcelona con la selección. Entradas asignadas para esos colectivos a dedo y no al alcance de nadie más, incluso en la preventa para los socios del Español. La federación reaccionó tarde al descanso, pero ya estaba el mal hecho con una afición que luego juntó ese bochorno con la segunda parte y el debut de Juan García.
Este es Luis de la Fuente diciendo que fue impresentable.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Es lo que yo pienso, así que intolerables.
Bueno, pues hoy día de reacciones, la primera quizá la más importante, la hemos encontrado hoy Víctor Navarro desde Barcelona porque Lamine Yamal ha hablado y lo ha hecho hoy en sus redes sociales.
En su cuenta de Instagram a las 2 de la tarde, dos fotografías en blanco y negro y en color del momento que sale rezando al campo y escribe: "Yo soy musulmán, ayer escuché el cántico, el que no vote es musulmán, sé que iba por el equipo rival y no era personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. A los que cantan estas cosas les dice, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas". De este escrito de Lamine Yamal podemos ver que el Barça le apoya con un comentario con corazón. Y de reacciones de jugadores hay muchos, como Valde, Nico Williams, Fermín López, Mar Bernal, Achraf Hakimi, Víctor Muñoz, Gundogan, Joan García y un largo etcétera, un post de Instagram de Lamine Yamal que tiene más de 4 millones de me gusta.
Los principales agraviados anoche fueron los jugadores y la Federación de Egipto. Avilés, hemos hablado con ellos y ¿cómo están 24 horas después?
Bueno, esos gritos lógicamente no gustaron nada a los jugadores en el campo y tampoco al país. La cadena COPE ha podido hablar con Ahmed Badawi, el embajador de Egipto en España y por lo tanto el máximo representante del gobierno egipcio en nuestro país, que ha condenado esos cánticos, los califica de inaceptables, aunque ha querido dejar claro también que se trató de un sector muy pequeño del estadio y que por lo tanto no representa a la sociedad española. Por cierto, que a la hora de respondernos si España es un país racista o no, el embajador ha sido muy claro: España no es un país racista.
Y una pregunta simple para terminar, señor embajador. ¿Cree que España es un país racista?
No, no, en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir.
Unos cánticos inaceptables que hoy, Munilla, se han colado prácticamente en la portada de todos los medios de comunicación.
Te cuento que de toda la prensa española deportiva y no deportiva, Charlie, el diario AS es el más contundente porque lo lleva a toda portada y con el titular "Vergüenza mundial". A menor nivel lo reflejan también en portada el resto de medios nacionales con palabras como racismo, xenofobia, vergüenza o mancha. Marca, por cierto, incluye una columna de opinión de Elías Israel titulada "La sonrojante noche de Cornellá". Luego medios como The New York Times, la BBC, ESPN, L'Equipe o Globo, la Gaceta dello Sport, también se hacen eco. En Egipto el medio Win-Win habla de cánticos vergonzosos y, al igual que medios marroquíes y muchos internacionales, señala que daña la imagen de España de cara al Mundial 2030.
Vamos con más reacciones. Por ejemplo, la Federación Española de Fútbol es la organizadora del partido. ¿Cómo está la situación en el ente federativo, Javi Gómez?
La Federación, Charlie, en boca de su presidente, condenó de manera tibia los cánticos y las actitudes de cierta parte de Cornellá. Dijo Rafael Luzán que tenían que trabajar junto a UEFA y FIFA para erradicar estos incidentes y que hicieron lo que estuvo en su mano. Le escuchamos en su explicación post partido.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, además lo hemos hecho, como saben, en los videomarcadores, pues condenar este tipo de actitudes y también decir que no se vuelvan a producir, ¿no?
El campo lo puso anoche para este partido el Real Club Deportivo Español, que José Luis Gil también esta mañana ha hecho un comunicado condenando lo que ocurría anoche.
Sí, porque prestó su campo para lo que tenía que ser una fiesta y se ha visto inesperadamente metido en un lío. La nota de hoy del club, como no podía ser de otra manera, condena los inaceptables hechos de ayer. Pero en el mismo texto, el club blanquiazul afirma sentirse injustamente metido en una campaña de desprestigio de su afición. Vamos, que quiere recordar que ayer a Cornellá fueron pericos, pero también no pericos. Hoy le tocaba, antes de todo el lío, rueda de prensa programada de Roberto Fernández y le ha tocado hablar sobre el tema.
Yo estoy con el comunicado que acaba de sacar el club, con las palabras del presidente de la federación, con las palabras del entrenador, incluso creo que el jugador Pedri también lo dijo, que esto no viene bien al deporte y al final, quieras que no, también mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no? Incluso había varias gente de muchos otros clubes y yo pienso así.
Hemos escuchado hasta ahora las reacciones, pero vamos con las consecuencias. Las primeras, evidentemente, pueden ser incluso penales porque, Kike Iglesias, los Mossos ya están actuando para identificar lo que pasó anoche en Cornellá.
El área de información de los Mossos investiga ya el caso de ayer, revisa las imágenes que le vienen a la UCO del estadio para identificar, según fuentes policiales consultadas por COPE, al mayor número de gente para poder definir si fue una acción, ojo, espontánea o coordinada y premeditada. Espera el informe de la Fiscalía, específica en estos casos que instruye delitos de odio y discriminación. Cabe recordar que al comprar las entradas para este partido, solo en venta online, se tenía que dar nombre, apellidos y DNI para obtener el billete.
Y el gobierno de España, con el presidente del gobierno a la cabeza, Jurado, tampoco ha querido dejarlo pasar hoy.
Sí, el gobierno, como bien ha dicho Quique, lo ha puesto el caso en manos de la Fiscalía y en cuanto a reacciones tenemos la de Pedro Sánchez, que ha dicho que es inaceptable lo sucedido, pide que no vuelva a repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, que es un país plural y tolerante, ha escrito en sus redes. Félix Bolaño, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente coinciden en sentir vergüenza por lo sucedido y ponen el foco, dicen, en la derecha xenófoba que lleva años alimentando a los que consideran culpables, grupos ultras jaleados por la política ultra. Y ha sido contundente, por otra parte, ha sido hoy Milagros Tolón, la ministra de Educación y Deporte.
Los cánticos racistas que se escucharon ayer en el partido, en el encuentro de fútbol entre Egipto y España, son totalmente inaceptables y no se pueden permitir. El gobierno de España es muy claro. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún ámbito de la vida.
Y una consecuencia más, la deportiva. ¿La FIFA puede castigar a España? ¿Sabemos algo a esta hora, 8:38, Arantxa Rodríguez?
Pues de momento, Charlie, te puedo decir que no ha habido reacción de la FIFA. Lo que sí existe en su código disciplinario es la posibilidad de sanciones en caso de comportamientos racistas o xenófobos, que esas sanciones van desde una multa económica, que comenzaría en los 21.000 euros, hasta la posibilidad de jugar partidos a puerta cerrada. Además, hay que estar pendientes de cómo reaccionan los anfitriones del Mundial 2030, que recordemos, junto a España, son Portugal y Marruecos, que su mayoría religiosa es musulmana.
Pues por el Mundial 2030 preguntamos hoy a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
¿Crees que lo ocurrido anoche puede afectar a la candidatura de España para el Mundial 2030? Por ejemplo, se me ocurre, Tomás, que nos quiten la final del Mundial.
Hombre, no creo. Yo lo primero que si me dices rápidamente, me dejas mucha suerte a los Mossos a ver si localizan a alguien. Porque esto, el primer episodio que yo recuerdo fue en el Camp Nou con Vinicius, un padre y un niño. No lo localizaron nunca. A ver si hay más suerte. Son más, ¿no? Hombre, a ver, en Lisboa hubo su rato racista el día del Madrid. En Marsella, cuando los juegos, la hinchada marroquí pitó a gusto nuestro himno. Vamos, como llevan haciendo aquí muchos, hace muchos años. El español que no vote se enseña incluso en los colegios. Rusia organizó un mundial, lo hará Arabia. Vamos, aquí el más tonto hace relojes. Como se pongan, querido, lo organiza Groenlandia, se les deja Trump, claro.
Tomás lo ve difícil, ¿y tú cómo lo ves, Emilio?
No, yo lo veo imposible. Yo lo que creo es que ante situaciones así, solo nos pueden salvar los demás, porque nosotros hemos sido incapaces de parar esto, no ya en un campo de fútbol, sino en la en la vida cotidiana. Yo por eso digo que nos tienen que salvar los demás, porque ahora que he oído al embajador de Egipto decir lo que ha dicho, de que él no solo no considera a España un país racista, sino acogedor y tal y cual, pues la verdad, me quedo más tranquilo, porque yo, esa fardada de que España no es racista, a veces pienso que, no sé.
Jurado, ¿están preocupados los oyentes de la cadena COPE en @deportescope por lo que pueda pasar de cara a ese Mundial 2030?
Pues hay una ligera mayoría que está tranquila con la incidencia de estos cánticos. El 57% no cree que la candidatura vaya a quedar afectada, pero sí hay un 43% que teme consecuencias negativas.
No dejamos estos temas feos porque ¿se acuerda lo que pasó entre Prestiani, el jugador del Benfica, y Vinicius? Pues bien, Munilla, hoy hemos escuchado casi, yo creo que por primera vez, al futbolista argentino hablar de este tema.
Por lo menos no había hablado de manera tan clara. ¿Sabes qué ha pasado, Charlie? Messi y medio desde ese incidente en el Estadio de la Luz, cuando Vinicius acusó a Prestiani de llamarle mono y el árbitro paró el partido aplicando el protocolo de racismo. Prestiani siempre ha negado ese insulto racista y en las últimas horas ha concedido esa entrevista a Telefe Argentina. En esa entrevista intenta justificar lo que hizo, hay que decir que de manera un tanto rocambolesca, y no parece estar enterado de que el caso sigue abierto en la UEFA.
Lo que me dolió fue que me traten de algo que jamás hice. Para nosotros argentinos son insultos normales, como maricón, cagón, como sacarte del partido, pero me sancionaron sin prueba, pero nada, ya pasó.
Volviendo a lo de España, el encuentro de anoche también nos dejó el debut de Joan García, eso sí, con pitos también en Cornellá.
Los que estáis escuchando o viendo por la tele, en el campo se ve que hay muchos más aplausos.
Primero pitos, luego aplausos. ¿Cómo le sentó esto al portero del Barça, Bajori, en el día de su debut con la selección nacional?
Entró al terreno de juego en el minuto 63, sustituyendo a David Raya. Por fin el portero del Barça debutaba con la absoluta y lo hacía precisamente en el estadio de Cornellà el Prat, desatando un plebiscito. La gente del Español que estaba en la grada le pitó y le insultó y el resto de la afición, como decíais, le aplaudió y coreó su nombre. Hubo división de opiniones. En lo deportivo, debut plácido, ni le chutaron. Joan García al final estaba feliz con el estreno después del partido.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está.
Finalmente han jugado tres porteros, Unai, Raya y Joan. Javi Gómez, ¿cómo plantea o cómo se plantea ese debate de la portería desde el punto de vista de Luis de la Fuente?
Bendito problema, Charlie. Como ha dicho en muchas ocasiones, De la Fuente está muy contento con la situación, donde todo el mundo ve debate y complejidad. Él ve una competencia maravillosa, quería comprobar cómo convivían los cuatro en un parón y por ello se mostraba así tras el partido de ayer.
Positivo, total y absolutamente. Siempre dije que de no surgir ningún contratiempo, de estos cuatro van a salir los tres porteros, pero es más, es que si pudiera me llevaría a los cuatro, por logística, por el ambiente saludable que generan también entre ellos, pero hemos aprendido muchos detalles de ellos, más nos ha hecho, enriquecido mucho la relación que han tenido, son muy positivos y se hacen mejores.
8:43, hoy miércoles, jornada de desolación en Italia.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La selección de Bosnia se llevó por delante a Italia en la tanda de penaltis. Esto ha pasado una vez, esto ha pasado dos veces y esto, Avilés, ha pasado tres veces.
Sí, señor Charlie, golpe durísimo el de ayer para Italia, que se perderá su tercer mundial consecutivo después de caer por penaltis contra Bosnia. Es un drama futbolístico para la tetracampeona del mundo, un país acostumbrado a ganar títulos, cuya última participación en un mundial fue en Brasil 2014, donde ni siquiera pasaron de la fase de grupos. Como mínimo, Charlie, Italia estará 16 años sin disputar un mundial.
Este es Genaro Gattuso.
Esto
es algo que me hace sentir mal. Habría dado cualquier cosa. Habría dado años de mi vida, dinero, para poder conseguir este objetivo. Duele mucho. Más que a mí, duele ver a este grupo de trabajo, que en estos meses ha dado tanto.
Pues la eliminación de Italia, Álvaro Bonrichetti, se ha convertido en el país transalpino en una cuestión de Estado.
Día muy duro hoy en Italia de reflexión y de primeras pistas de lo que puede ocurrir, porque el ministro de Deportes, Andrea Boldi, ha dicho que el fútbol italiano tiene que ser refundado, en clara alusión al presidente de la federación, Gabriele Gravina, que no ha dimitido pero que podría ser forzado a hacerlo. Porque también fue Gravina el presidente cuando Italia se quedó fuera del Mundial de Qatar o cuando se la pegó en la Eurocopa de hace 2 años. Lo cierto es que el deporte italiano vive un gran momento y, sin embargo, el fútbol, el calcio que acumula 4 Copas del Mundo, es desde hace mucho la oveja negra.
Como lo decíamos, ha pasado Marcos López 3 veces. ¿Qué diagnóstico haces de por qué ha pasado tantas veces a la selección italiana?
¡Mamma mía! 12 años sin Italia en el Mundial, la tetracampeona, y esta vez con 48 participantes. Las causas... múltiples, estructurales. Una muy importante, la evolución del fútbol. El fútbol moderno no respeta el fútbol italiano, los patrones habituales. También a nivel de traer jugadores de fuera, lejos ha quedado aquella Serie A donde venían los mejores del mundo. Ahora mismo están muy lejos. La última tentativa fue una especie de ley Beckham que claudicó y ya no permite traer jugadores de salarios brutos muy altos. Y a partir de ahí es un fútbol que se tiene que reinventar, porque el fútbol necesita a Italia y Italia es la tetracampeona, que nadie lo olvide.
Equipo ilustre que se queda afuera, Italia. Jugador ilustre que se queda afuera, Robert Lewandowski. Porque Dubavía, el polaco, no va a poder disputar su último Mundial.
El último baile, sí, del jugador del Barça con Polonia, el golpe anímico tras la derrota ante Suecia y que le deja seguramente sin su último gran torneo de selecciones. Lewandowski lo ha dado todo por su país, ha marcado 89 goles en 165 partidos, de hecho es el jugador con más partidos disputados con la selección polaca, además de ser el máximo goleador histórico de su país. Más allá del palo por no ir al Mundial, empieza ahora un futuro lleno de incógnitas. Para empezar, post en Instagram y una imagen saliendo del campo, haciendo un gesto de despedida a la afición polaca acompañada de la canción Es hora de decir adiós.
¿Recuerdan, Román Ruiz, los últimos equipos que van a estar en la cita de México, Canadá y Estados Unidos?
República Checa estará en el Mundial al vencer en penaltis a Dinamarca. La Turquía de Arda Güler hará lo propio tras terminar con el sueño de la primera Copa del Mundo de la Kosovo de Muriqi. República Democrática del Congo irá al grupo de Portugal después de vencer 1-0 a Jamaica, e Irak al grupo de Francia tras ganar 2-1 a Bolivia.
Esta es la última ventana antes de las listas definitivas para el Mundial. ¿Cómo dejamos, Rubén Vasco, el ranking FIFA?
Pues la selección española ha caído un puesto en el ranking FIFA y ya no lidera la clasificación tras no pasar del empate ante Egipto, mientras que Francia, que sí venció en sus 2 partidos, sube 2 puestos para ocupar ahora la primera plaza. Aunque ojo, porque nunca el número 1 del ranking FIFA ha ganado el Mundial de ese año. En la tercera plaza se queda Argentina, 4º puesto en el ranking para Inglaterra, y Portugal adelanta a Brasil en el top 5, dejando a la canariña en 6ª posición.
Como decía Rubén, Argentina tercera del ranking con Leo Messi a la cabeza. ¡No! Ayer jugó Messi Arauz, el que a lo mejor es su último partido como internacional en suelo argentino.
Pues tiene pinta. Leo Messi rompió a llorar anoche tras el partido que Argentina disputó ante Zambia en la Bombonera, en Buenos Aires. Y estas lágrimas tienen un significado que parece muy evidente, Charlie. Muy probablemente ayer vimos por última vez a Messi vestir la camiseta albiceleste en suelo argentino. Por cierto, el 10 argentino marcó un gol en la victoria de la campeona del mundo ante la selección africana, y esto dijo sobre Messi su seleccionador, Leo Scaloni.
Creo que todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo va a disfrutar, y de mi parte haré todo lo posible para que él pueda disfrutarlo, y haremos todo lo posible para que el equipo lo pueda acompañar. Nos sentaremos, charlaremos y buscaremos lo mejor, porque quiere lo mismo que nosotros, con la diferencia que ahora creo estar un poco más tranquilo después de haber podido ganar el campeonato del mundo, pero con la sensación de que él va a querer siempre estar y querer competir.
Bueno, dejamos ya las selecciones y miramos a lo del fin de semana. El primero de los candidatos al título en jugar va a ser el Real Madrid, que lo va a hacer el sábado por la tarde, y Arbeloa, Melchor, empieza ya poco a poco a recuperar internacionales.
Sí, hasta 7 internacionales ha recuperado hoy el técnico del Real Madrid, 3 días de jugar en Mallorca. Rüdiger y los franceses Mbappé, Ogelean, Suamení y Camavinga. Además, se han incorporado voluntariamente 3 jugadores, Brahim, Hausen y Gonzalo, a pesar de haber jugado en el día de ayer. El resto se incorporarán a partir de mañana, siendo Vinicius y Valverde los últimos en hacerlo.
El Real Madrid primero tiene al Real Club Deportivo Mallorca y luego en el horizonte la Champions con el Bayern de Múnich, y allí Gonzalo Carvajal están pendientes de cómo está Harry Kane.
Sí, porque no ha disputado ni un solo minuto en este parón de selecciones. Tomás Tuchel dijo que era un problema menor. Esta tarde estaba previsto que el conjunto bávaro le realizase pruebas para comprobar el alcance de ese golpe en el pie. De momento el club alemán no se ha pronunciado al respecto sobre el estado del delantero inglés. Lo que sí que que te puedo decir, Charlie, es que el Bayern juega el sábado ante el Friburgo y lo más normal es que le den descanso para estar a punto contra el Real Madrid.
El mismo sábado comienza el rally de partidos entre el Barça y el Atlético de Madrid. Entre el Atlético de Madrid y el Barça, yo y el conjunto regiolanco, Antonio Ruiz, una noticia muy mala de cara a esos partidos contra el conjunto blaugrana.
Sí, mala noticia porque cuando todos esperábamos, incluso las primeras noticias desde Estados Unidos hablaban de que Cardoso solo tenía una sobrecarga, hoy el parte médico del Atlético de Madrid habla de una lesión muscular en el muslo izquierdo. Me cuentan que el objetivo sería que llegara a la final de Copa, si no mejora y no recupera antes de ese día. Y luego Sorloth sufrió un golpe en la cabeza, tiene una brecha, le han aplicado varios puntos, pero no parece que sea muy grave.
El Barça tampoco va a llegar mucho mejor, Víctor Navarro, aunque poco a poco va recuperando lesionados.
Y internacionales mañana llegarán, hoy día libre, se ha subido por cierto Flick a un parque, a las atracciones de un parque del Tibidabo en Barcelona. Mañana seguirán entrenando y llegarán los dos refuerzos que seguirán sobre el césped. Valde y Koundé estarán listos para el Metropolitano en Liga el sábado. El que no estará es Rafinha, está en Brasil, tiene para 5 semanas de baja. Eric está bien y listo para volver al 11.
El Athletic va a querer pelear por estar el próximo año en la Liga de Campeones y para eso, Peña, es fundamental que recupere a los hermanos Williams. ¿Nico podría regresar este fin de semana?
Sí, hay que recordar, Charlie, que fue el 16 de febrero cuando el Athletic anunció que el menor de los Williams iba a iniciar un nuevo tratamiento para tratar de superar la pubalgia que le ha lastrado desde la pasada temporada, un proceso de rehabilitación que ha durado 6 semanas y que parece haber dado fruto. El delantero rojiblanco se reincorporó a los entrenamientos el viernes y, como digo, parece recuperado. Tras perderse los últimos 7 partidos, puede reaparecer el domingo ante el Getafe.
En esa pelea por Europa con el Athletic está el Celta de Vigo y es noticia de última hora, Álvaro Lorenzo, la renovación de Claudio Giraldez.
Sí, Charlie, el técnico que recuperó la Eurocelta amplía su vinculación con el club de 2027-2028. A sus 38 años, el míster más joven de la liga y que tanto tira de cantera, salvó al Celta de bajar en su primer año, lo metió en Europa en el segundo y lo tiene en cuartos de Europa y sexto en liga en el tercero. Si cumple su contrato, va a superar a Víctor Fernández como hombre récord dirigiendo al Celta en primera.
No dejamos de hablar de futuros porque estamos, Víctor Fernández, en días decisivos para la venta del Sevilla.
Sin fútbol esta Semana Santa se está hablando durante todos los días de la venta del Sevilla, con noticias completamente dispares. A mediados del mes va a acabar la due diligence y comenzará un periodo de negociación definitivo. A mediados del mes de mayo deberá haber una resolución sobre este tema. Hay noticias muy dispares. El entorno de Sergio Ramos está convencido de que va a ejecutar la compra, mientras que los grandes accionistas piensan que finalmente no pondrán los 450 millones de euros que prometieron. De hecho, el actual presidente del Nido Carrasco deslizó el otro día que está preparado para continuar en el cargo el año que viene.
Si algún día la Junta General de Accionistas retira el apoyo a este consejo o entra un inversor y compra el club, pues los que estamos nos iremos y punto.
¿Usted cree que va a seguir siendo presidente la temporada que viene?
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Más claro parece el futuro del Athletic en cuanto a la presidencia lo que respecta, porque Peña, Uriarte ya ha conseguido los avales para ser presidente del Athletic.
Sí, el aspirante a la reelección ha necesitado menos de 48 horas para conseguir los 2.070 avales de socios necesarios para presentar en firme su candidatura a la presidencia de Athletic. Un trámite que podrá realizar entre el 9 y el 18 de abril. Si, como todo indica, no hay ningún otro aspirante, John Uriarte será proclamado presidente de nuevo el 23 de abril. Así ha agradecido Uriarte el respaldo recibido.
Muchas gracias a todas y a todos por vuestro apoyo a este equipo. Lo que queda claro es que todos tenemos ganas de que este proyecto siga creciendo. El proceso de avales sigue abierto, todo aval cuenta. Así que muchas gracias por vuestro apoyo futuro también. Y ahora lo que toca es seguir trabajando en el proyecto para desarrollarlo y mejorarlo.
Y estamos teniendo esta semana jornada intersemanal importantísima en segunda división porque es la número 33. Desde las 7 está jugando el Andorra frente al Málaga. Pascual, un auténtico partidazo.
Sí, Charlie, como tú dices, a las 7 comenzó este Andorra-Málaga y cuando restan 6 minutos para el final del partido, el encuentro va 3-3 después de que los andaluces llegaron a ir ganando por 0-2, pero los locales se pusieron por delante en estos minutos finales.
Desde las 8 tenemos en marcha Pablo Barrantes, el Huesca Cultural, ya tiempo de descanso.
Estamos en el tiempo de descanso con empate 1, se adelantó el conjunto leonés con un golazo de Rafa Tresaco, empató en propia meta a Satrústegui por todo lo bajo de segunda. En el Alcoraz, tiempo de descanso, empate a uno.
También descanso, Javi, en el Burgos Celta. Ceuta.
Sí, Charlie, a las 8 también ha comenzado este partido entre el Burgos, que es quinto, y el Ceuta, que empezó la jornada a 3 puntos del playoff. De momento, al descanso, 1-1 en el marcador.
Y ojo, a las 9:30 con el partidazo, Jaime del Olmo, entre el Racing y el Sporting de Gijón.
Así es, está todo preparado, todavía los equipos no han saltado al terreno de juego, llueve en Santander, el Racing recupera a varios internacionales en el equipo titular tras el virus FIFA que le hizo perder hasta 5 en el pasado fin de semana en Zaragoza, entran de inicio Gustavo Puerta y Gulias Billy, se quedan en el banquillo por descanso Pello Canales y Salinas. Por parte del Sporting, quieren jugar para intentar pelear por el playoff. Todo preparado a las 9:30 en el Sardinero, interesantísimo, Racing Sporting.
Y mañana tenemos un clásico de Champions femenina entre el Barça y el Madrid con el Camp Nou, Edu Badía como testigo.
Sí, se prepara el Camp Nou para una fiesta mañana a las 7:45 tras el contundente 2-6 del partido de ida. Ya se han vendido más de 55.000 entradas y el club espera colgar el cartel de 9 billetes en las próximas horas. Habrá mosaico para el último clásico de la temporada en el partido 500 de Alexia con la camiseta del Barça.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En tenis, Rubén Vasco, tenemos en marcha la temporada de tierra batida.
Con buen arranque para el tenis español, Rafa Jódar ganó en Marruecos ante Lajovic y en Bogotá también ganaron Jessica Bouzas y Yomar Maristany. Y en unos minutos, Paula Badosa juega contra la griega Sakkari en Estados Unidos en busca de conseguir los puntos necesarios para acceder al cuadro de Roland Garros.
En ciclismo, Arauz, hoy día de A Través de Flandes.
Sí, carrerón el que hemos visto en Flandes con un Wout van Aert que atacó a 45 kilómetros de meta y que ha sido cazado casi sobre la línea de meta por Filippo Ganna. Y déjame que te cuente una notición, y es que Remco Evenepoel se apunta al Tour de Flandes que se disputa el domingo con el gran duelo entre Pogacar y Van der Poel.
Tenemos a esta hora a Román Ruiz, mucho baloncesto en directo.
En directo los cuartos de Champions League de baloncesto con el Unicaja 26, Alba Berlín 24 en el segundo cuarto, y en la Liga Endesa el Baskonias 50, Casa de Monzaragoza 23 también en el segundo cuarto. También en la Champions, derrota del Juventud de Badalona 87-84 en casa de la EK Atenas, y a las 9 arranca la Laguna Tenerife Galatasaray.
En la NBA Parra, Luka Doncic continúa imparable.
El esloveno sumó 42 puntos, 5 rebotes, 12 asistencias y 2 robos en la victoria de los Lakers ante Cleveland, que sirve a los angelinos para hacerse con el título de la División Pacífico y tener puesto directo en playoffs de forma matemática. Para ponerlo en contexto, en marzo Doncic ha jugado 16 partidos en los que ha sumado 600 puntos, 37,5 de media, y los Lakers han ganado 14 de esos 16 encuentros.
En golf, Quique, no están siendo buenos días para Tiger Woods, que se baja del Masters de Augusta.
Sí, y de la vida casi, porque se a
aparta de la vida pública para curarse, para tratarse. Reconoce que está enfermo y que el tiempo de recuperación será largo, pero dice que lo necesita para estar de nuevo bien con la vida, con él mismo y con su familia.
Pues con el gol lo dejamos justo, cantamos, Javi, el final del partido entre el Andorra y el Málaga.
Acaba de pitar el final del partido en ese Andorra 3, Málaga 3, que deja al equipo andaluz a 3 del ascenso directo.
Aquí lo dejamos, Rubén, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.